Hay días que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Porfirio Barba Jacob.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno llega hasta ti en Complexus, movilidad alternativa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, estimados reescuchas. Es un gusto compartir cabina con mis estimados amigos, compañeros, el buen Gume, así como More. Buenas tardes, así mismo saludamos a nuestra compañera en cabina, Alma Gómez, así como nuestro productor, ahí atento a los controles técnicos, nuestra directora Yajaira Padilla. Pues bienvenidos a una emisión más del programa Complexus Movilidad Alternativa. Esta tarde, jueves, sí, 25 de enero, vamos a hablar de temas muy relacionados con el mundo de la movilidad. El primero, aunque el año pasado en Jalisco hubo menos accidentes en motocicleta, se incrementó la cifra de muertes, ya lo comentaremos.
Así es, Memo, buenas tardes a todos. También vamos a ver que en el estado de Michoacán, la ciudad de Zitácuaro se convertirá en el primer municipio del país con menos de 200,000 habitantes en tener ya su propio plan de movilidad urbana sustentable.
Buenas tardes, estimados radioescuchas, buenas tardes en cabina, buenas tardes a todo mundo. Y pues también vamos a platicar sobre algo que casi a todos nos ha ocurrido alguna vez, por lo menos, y son las cinco cosas que se tienen que hacer después de sufrir un accidente al usar la bicicleta. Vamos a hablar sobre este tema muy extensamente. Quédese con nosotros, vamos a escuchar la primer producción y pues volvemos. No se despegue, gracias.
Noticias sobre ruedas. Crecen al doble accidentes fatales en moto en Jalisco. 21 de enero, una nota publicada por el diario El Informador. En diciembre de 2017, un repartidor de 25 años estrelló la motocicleta que manejaba contra un camión de carga que estaba estacionado en un carril de Juan Gil Preciado y Los Robles en Zapopan. El joven perdió la vida. Si bien el año pasado los accidentes en motocicleta bajaron a 2072, la cifra más baja reportada en los 5 años que lleva la actual administración estatal, las muertes llegaron a 73, el registro más alto de la Secretaría de Movilidad en este periodo. En comparación, en 2013 hubo 38 fallecimientos por hechos como este. Para la organización Víctimas de Violencia Vial, esta alza es un foco rojo para las Secretarías de Salud, Movilidad y Educación. La asociación indica que es necesario que las autoridades refuercen las campañas preventivas. La CEMOV atribuye el incremento de decesos a factores como no portar casco, la falta de pericia de los conductores y el exceso de velocidad. El año pasado las sanciones a motociclistas por parte de la CEMOV también se duplicaron. La principal causa fue no traer de forma correcta el casco. El parque vehicular de motos en el estado continúa en crecimiento. De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en 2007 había 113,262, pero el año pasado llegaron a 424,674. Para organizaciones ciudadanas y expertos, este fenómeno también incide en los siniestros. A esta incorporación de unidades se suma el hecho de que las motos se venden con gran facilidad. El director de Seguridad Vial de la CEMOV, Carlos Alvarado Ron, lamenta que todavía no cuaje la propuesta para que en la compra se incluya un casco, se brinde una capacitación mínima o se proporcione un DVD con un curso de manejo. Sin embargo, el funcionario estatal destaca que en conjunto con universidades, organizaciones de la sociedad civil y armadores de vehículos, se mantienen los trabajos para cristalizar los talleres. Se prevé que en marzo próximo estén listos y que la preparación la impartan escuelas con reconocimiento académico. Todo el material está en edición y diseño, agregó. Alfredo Celis de la Rosa, académico de la Universidad de Guadalajara, pidió que se aplique la ley de forma rigurosa, de modo que se impulse el cumplimiento de las normas viales por parte de los motociclistas y se frenen los percances viales.
Bien, pues como escuchamos, menos accidentes pero más muertes por accidentes en motocicleta. Llámenos, denos sus opiniones, participe marcándonos al 403-1413 o nuestra alada nacional sin costo 01800-701-2119. Y pues como ven esto, yo considero que este aumento de muertes, aunque son menos los accidentes, se debe principalmente a la falta del uso del equipo adecuado de protección, porque bien es cierto, se ven muchos motociclistas sí usando el casco, pero no es el casco adecuado, traen un casco de que para nada le protege. Algunos traen casco de ciclista que sí protege cierto grado, pero no es para moto, no cumple con
las normas. Y no se los abrocha, nomás una falda.
Así sobrepuestos nada más. Pues en general vemos que la tendencia es la misma en todo el estado, al menos en todo el estado de Jalisco, y es que no hay control. No ha habido una autoridad que les ponga orden a los motociclistas, tanto en el uso de su equipo de seguridad, como la manera que conducen y el ruido que generan.
Sí, definitivamente. Lo que dice el académico Alfredo Celis de la Rosa, pues es tan sencillo como que se aplique la ley y que realmente las normas viales las respeten y pues que sigan los operativos. Lo que comentamos hace 8 días, Gerardo, de que no sabemos por qué el Departamento de Tránsito aquí interrumpió los operativos que estaban llevando a cabo. Y pues de repente se cortaron. Aquí los motociclistas, vamos a hablar de aquí de nuestra ciudad, son realmente una plaga. No es que no esté yo de acuerdo en que se transporten en ese vehículo, claro que lo tienen todo el derecho del mundo y claro que es bueno que lo hagan, pero con un orden, con un respeto a los carros, porque ellos son los que han provocado los accidentes en la mayoría de las veces.
Sí,
son no al 100%.
Sí, pero se han vuelto como una especie de plaga porque lejos de usarlo como medio de transporte correctamente, como debía de ser, lo agarran como algo de jugarrera, como juntarse sí. Para ir a echar relajo acá, para pasarse los semáforos allá y molestar en otros lados. Sí. Entonces todo esto genera pues, lo que estamos viendo. Más accidentes, bueno sí, menos accidentes en lo general, pero el resultado es más fatal.
Los accidentes son mortales,
hay más
la mayoría.
Muertes, así es.
Aquí el dato relevante es que, fíjense, en 2007, hace pues ya prácticamente 10 años, se vendieron 113 mil unidades. Para entonces, en el 2017, 10 años después, se triplicó. Entonces, a mayor número de vehículos automotores, la tendencia va a ser mayor número de accidentes. Pero, ¿cómo evitar esa tendencia? Pues el punto de equilibrio es, como lo mencionas tú, usando el casco. Y sí, la verdad, vale mucho la pena la pericia de los conductores. El argumento de poder enfocarse y estar atentos a lo que estás haciendo. Si voy conduciendo una moto, pues voy a observar todos los puntos, ¿no? Igual el caminar, es que es mucha la distracción que se vive hoy por hoy. Y eso es la pericia muy importante. Yo he visto una y otra vez que se han caído personas, y no se ven tan lejos, aquí en la calle 5 de Mayo, en la misma Hidalgo, que está las calles con un bordito, un hoyo, algo, perdón la palabra, pero la moto escupe al conductor, sí. Y hace que al frene con la llanta delante, y esa es la falta de pericia, derrapa. Derrapa, y deja eso, el suelo, no pasa del suelo, pero los coches que vienen a un lado tuyo, te pueden atropellar, incluso matar, entonces sí. Es parte de la atención de lo que estamos haciendo. Otro de los puntos importantes comentar es que yo he visto y cantidad de jóvenes menores de edad en sus motos, como lo dices tú. ¿Por qué? Porque un adulto se presta para sacar el crédito a bonos semanales facilitos, que último son un dineral lo que paga el doble de lo que cuesta una moto en sí, un crédito, pero ahí están los chavos entusiasmados comprando sus motos menores de edad y son los que a veces por se les hace fácil que se comen el mundo y es donde vienen y ocasionan los accidentes a terceras personas, ¿verdad?
Sí, definitivamente lo que mencionas, Memo, es totalmente cierto. Pero como yo repito lo que dice el académico Alfredo Celis de la Rosa, ¿por qué no las autoridades obligar a las personas que distribuyen las motocicletas a que den un manual y a que realmente no se la vendan a cualquiera hasta que no lleve una licencia de tránsito expedida por la autoridad? ¿Sabes qué? Estoy capacitado para manejar este vehículo. Una. Dos, que respeten lo que yo les digo, sí pueden transitar porque tienen todo el derecho del mundo, que vayan por el carril, en medio por el carril, pero que no vayan zigzagueando, y sobre todo no rebasen por la derecha. El otro día un chavo quería a fuerza meterse por la derecha y yo no lo dejé, se molestó ahí en la Hidalgo.
Así te conozco, sí. ¿Cómo eres tú?
Pero digo,
predicas con el ejemplo, está bien.
Espérame.
Está bien.
Doy vuelta en la Luis Moreno.
Ahí lo tumbas.
¿Y quién tuvo la culpa?
Boom.
Entonces, no deben rebasar por la derecha. Ahora, porque tienen que ir en columna. Esa calle no tiene carril de rebase.
La realidad es que aquí todos podemos manejar una motocicleta, el vehículo que queramos, sin ninguna licencia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, desgraciadamente ese es el problema.
Se me hace muy buena propuesta la que hace este señor, porque así vas a comprar el vehículo que tú quieras.
Acredítame,
bueno,
que
acredita que tienes...
Que estás capacitado.
Que estás capacitado para manejar, sí, ese tipo de vehículo.
Es aplicar la ley nada más.
Y cero tolerancia.
Cero tolerancia.
Cero tolerancia.
Y es que yo no entiendo por qué los operativos se hacen y luego se dejan de hacer. Porque empiezan no a dar constantes. Un resultado, no son permanentes, no son constantes. Entonces, si se le diera continuidad a estos operativos, pues habría mejores resultados. Porque todos saben que apretar un poquito, hacen un operativo en ley, otro operativo acá, pero
esporádicamente.
Sí. Pero si saben que constantemente se le está vigilando, si se pasan una luz,
te anticipas,
si no traen el casco, si no tienen el casco adecuado, pues se van a estar deteniendo constantemente.
Y fíjate, pegándole al bolsillo.
No, exacto, aparte es lo que comentamos, aplicando la ley. Pero también, fíjate, la integridad física de las personas.
Es lo más importante.
Exactamente, y al gobierno, a todos nos cuesta estos impuestos, el sector salud se ve afectado, porque nuestros impuestos van canalizados a accidentes que se pueden evitar.
Lo más triste de esto es que muchas de las veces la gente más afectada no son los conductores de...
No, generalmente no. Generalmente, o es la acompañante, o es el peatón.
O al que atropellan, sí, o X.
Qué imprudencia, pero, qué barbaridad. Sí,
totalmente, pero lo más triste es que pues tenemos que ir al primer corte comercial.
¿Cómo? Ya está rápido, sí que eso da nostalgia y
así
sentimiento.
Así que vamos a volver, no se despegue, por favor llame, su opinión siempre ha sido muy valiosa para nosotros. 403-1413, 01800-701-2119.
Esto es Radio Universidad, paridos atentos.
Volvemos. Estamos de regreso, esperando sus llamadas, esperando su participación. Y pues vamos a ir con nuestro segundo tema, como bien se mencionó al principio, sobre el municipio de Zitácuaro, que están haciendo un plan de movilidad. Vamos a escuchar esta magnífica producción. Volvemos.
Noticias sobre ruedas. Zitácuaro contará con Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. 19 de enero, una nota del sitio web Mi Morelia. Zitácuaro se convertirá en el primer municipio del país con menos de 200.000 habitantes en realizar los estudios necesarios para contar con un plan integral de movilidad urbana sustentable y espacio público, gracias al trabajo del gobierno municipal que encabeza Carlos Herrera Tello, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y con la asesoría del despacho de urbanística. Ya iniciarán los trabajos de campo para la implementación de dicho plan. El director de Obras Públicas, Hugo Raya Pisano, informó que a partir del 22 de enero y hasta el viernes 26 se realizarán los trabajos de encuestas de prácticas de movilidad y aforo en las zonas de mayor concentración de la población para implementar políticas públicas apegadas a las necesidades de la población zitácuarense. Comentó que parte del plan de movilidad en el municipio tiene avances con la construcción de avenidas y calles en concreto hidráulico que priorizan la movilidad de peatones y el transporte alterno como el uso de la bicicleta, además del equipamiento destinado para tal fin. Señaló que este trabajo deberá contar con el apoyo de la sociedad, por lo que solicitó a los ciudadanos atender a los encuestadores que estarán debidamente identificados, y que de la información que derive del estudio marcará las pautas para establecer el plan, que tendrá un impacto económico, social y ambiental en el municipio. Señaló que el despacho Urbanística ha desarrollado proyectos de movilidad en las ciudades más importantes del país, además de asesorar a gobiernos locales en Ecuador y Perú, así como instituciones internacionales como el Banco Mundial, por lo que se garantizará la seriedad de este trabajo.
Bueno, estamos de regreso y pues muy muy interesante, y además ojalá y sirva de punta de lanza para que todos los municipios y no nada más Zitácuaro se haga un plan integral de movilidad urbana sustentable y para espacios públicos.
Eso está brillante, de verdad es que genial, puesto que ahí sí veo ese plan, y más que plan, ese ya proyecto viable, sustentable, puesto que van muy bien respaldados, tan así que están a través del Banco Mundial, incluso pues asesorando a gobiernos como en Ecuador y Perú este sistema de gobierno que toma en cuenta al ciudadano de manera propia y adecuada para avances en la construcción de avenidas y calles en concreto hidráulico, que le están dando pues sí la prioridad a la movilidad para peatones, a la bicicleta, como sabemos, medio de transporte alternativo, que por cierto nos podemos desplazar kilómetros en minutos, y aparte de un equipamiento destinado para tal fin, amigable con el medio ambiente, y eso se me hace genial. ¿Cómo no pedalear ahí en Zitácuaro con ese bellísimo entorno natural que tiene llamado su lago, verdad? Entonces, está muy, muy bien eso, que tomen en cuenta esas pautas para establecer ese plan que tendrá, pues sí, los señales de ese impacto económico, social, cultural, claro, y por qué no decirlo también ambiental, ¿verdad? Entonces eso está muy, muy interesante, gracias al trabajo del gobierno municipal que encabeza este señor Carlos Herrera Tello.
Pues qué bueno.
Se me hace interesante ese desarrollo urbano en obra pública para bien de la sociedad.
Qué bueno que lo esté haciendo el gobierno de la mano de la sociedad también, porque están pidiendo la participación de ellos. Y pues creo que es la única manera en que podemos solucionar esto, que cada día todas las ciudades pequeñas o grandes, obviamente, tenemos al ir incrementando la población y la necesidad de desplazarnos mejor y más rápido.
Sí, lo que pasa es de que la necesidad, como bien lo mencionas, More, de los desplazamientos, y aunado a que no hay un transporte público adecuado y buen servicio, pues ha propiciado que el parque vehicular en lo particular se incremente, y que, como hemos mencionado aquí muchas de las veces, ya hasta muchachitos que van a tercero de secundaria o primero van entrando a prepa, ya les dan vehículo para que vayan al colegio en vehículo. Y realmente, aparte de que pues es riesgoso, aparte de que es costoso, pues también no hay los espacios suficientes para estacionar esos vehículos, y después vienen los problemas, el caos, exacto, Memo. Los problemas que ya estamos viendo aquí en Lagos, estamos viendo ya un problema vehicular tremendo en el primer cuadro.
Sobrepaso
de la
ya lo está sobrepasado.
Ya totalmente, ya no hay los estacionamientos necesarios. Cuando alguien abre un estacionamiento le ponen peros. En lugar de incentivar a esas personas, ¿sabes qué? Tú tienes este terreno baldío o este local sin usar, vamos incentivándote, pon el negocio y te vamos a...
Trabas y trabas.
Sí, te vamos a condonar algunos de los permisos.
Sí, y además algunas de las principales calles de la ciudad las están haciendo tianguis. Ya son tendederos de lo que tú quieras afuera, de ocupando los espacios de estacionamiento, ya es...
5 de mayo.
Cinco de mayo.
Y las calles alternas, Pedro sí. Moreno, Leandro Guerra.
Y yo me pregunto...
Ahí venden hasta verduras expuestas sí, claro. Al sol, a la
Oye,
temperatura,
ambiente. Y yo me pregunto, ¿de a cómo no lo están haciendo? Sí, no. La calle es para transitar y para... Ok, hay espacios para estacionarse. Los domingos, la 31 de marzo, 5 de mayo...
Sí.
La Constituyentes, doctor Agustín Rivera, es un problema la misma Allende, que ya el tianguis ya creció hasta la democracia.
No. Habiendo espacio público abierto lo que es el martes de los tianguis, ¿por qué no hacer ese domingo? Tienen 10 lustros, posible erradicar el tianguis, ese mercadito de la calle doctor Agustín Rivera.
Y es que la tendencia es cada vez más a quitar los espacios públicos. Porque el tianguis
ocupar espacios públicos
sí,
por los tianguistas.
Por los tianguistas. Sí. Exactamente.
Y luego, espérenme, un punto, ni gente Lagos.
Muchos
la
no.
Gente Lagos somos
muchos
locos,
son de fuera.
Porque son de fuera, vienen.
Muchos son de
hacer
fuera.
Hacer el sí. Negocio.
Estabas.
Y pues viendo la situación esta de Zitácuaro, que ya está implementando su
plan
de desarrollo integral, pues ¿cuándo nos tocará el de nosotros?
Pues que,
porque hay que echarle el lápiz ya.
No, pero
hacer consulta ciudadana.
Que se haga un plan integral de movilidad urbana sustentable y de espacio público, pero que no lo hagan a los 3 años, como hacen un plan de desarrollo y a los 3 años llega el otro
presidente. Y lo echa para abajo.
Lo desecha.
Porque hay que contratar a otro que es.
Porque era de otro partido, vamos a hacer.
Si fuera colores, debe haber un proyecto viable y sustentable.
Que sea para beneficio realmente de la ciudadanía.
A porque, corto, largo y mediano plazo.
No, a corto plazo ya no se puede hacer.
Para todo.
Porque ya va para afuera esta administración. La que entra va a ver el primer año a ver qué hace, el segundo año comienza a planear y el tercer año ya no hizo nada, no. Lo tienen que hacer a largo plazo. Y tiene que haber, a lo mejor está mal, una comisión o un patronato ciudadano que se encargue
de la movilidad.
De la movilidad.
Eso es, ahí está,
y que una organización. Y que sea un patronato donde estén incluidas todos los actores de la población civil. Y la autoridad, obviamente. ¿Por qué? Porque dice la autoridad, yo convoco, yo coordino, yo hago. Y no hacen nada. Y viene el otro y quitan al que estaba y ya no hay continuidad.
Pero ese patronato debe estar, o sea, bien conformado, no más por un año, sino que de continuidad.
No, claro, tiene que ser lo que hicieron en Zacatecas.
Exacto.
Lo que hicieron en Guanajuato.
Pues
en
aquí Zacatecas, cada año cambia el patronato de la feria, pues no, muy mal.
Lo que hicieron en Zacatecas es de que para poder dejar Zacatecas como está ahorita, Zacatecas capital, tuvieron que remodelar, quitar cables de energía eléctrica, de teléfono.
¿Y sabes de qué vive capital sí, Zacatecas?
Del turismo. Por eso, y aquí dicen que es pueblo mágico, es el turismo.
Déjate un
¿Y punto. ¿Dónde está ese turismo? Viene la gente... Y no hay un transporte bueno. Vienen, no hay banquetas adecuadas, los accesos para discapacitados no están correctamente, hay un poste donde hay un acceso, etcétera.
Ello, entre otros puntos, comentarles que los nombramientos, como es Lagos, Pueblo Mágico, no son nombramientos vitalicios.
Ah, claro que no.
Cualquier rato lo van a quitar y yo siempre he dicho, una marca vende. La tendencia de los ciudadanos nacionales están palomeando y visitando Pueblos Mágicos.
Sí,
y Lagos está siendo visitado por esa razón. Pero también, como lo señalaste, buen amigo Gerardo, famoso More, ese hecho de la 5 de mayo, el tiradero basura, que es el viento. No es cierto, nosotros somos la peor plaga en el mundo, que somos los que estamos contaminando nuestro medio, nuestro entorno natural, tirando la basura a la calle, eso también fuera. 111 Pueblos Mágicos que hay en la nación, puede ser Lagos uno menos, ¿eh? Si no, nos ponemos las pilas. Ahora tenemos otro nombramiento muy por encima de Pueblo Mágico, es Patrimonio de la Humanidad. Eso también la UNESCO, al darse cuenta de esta situación, cualquier rato una supervisión.
No lo quita.
Eso no. No por los edificios.
Pues
lo,
sí,
pero UNESCO es por edificación.
No, sí. Edificación sí. Como quieras, ya está nombrado, sí. Pero también es un aliciente que tengamos ese gran nombramiento.
Pues es un gran logro que le hayan dado ese nombramiento a Lagos de Pueblo Mágico, y pues es una gran lástima que no se le esté sacando el provecho que debería ser.
Exacto.
Sí, pues tenemos que ir al siguiente corte de estación, ni modo, ya nos estaban... mandando mensajes, por favor, participes, 403-1413-01800-701-2119. Volvemos, esto es Complexus.
Movilidad
alternativa.
Caminando, en bici, camión o carro. I wanna drown you in a... Complexus, vuelve después de una rodada. ¿Y tú? ¿En qué te mueves? Llévanos a tus espacios. Seguimos en Complexus, movilidad alternativa.
Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en su programa Complexus Movilidad Alternativa a través de Radio Universidad para oídos atentos. A continuación vamos a hablar de las 5 cosas que hacer cuando usted se caiga de la bicicleta. Vamos a escuchar, por favor.
No se despegue, volvemos.
Noticias sobre ruedas. 5 cosas que tienes que hacer después de una caída en bicicleta. El sitio web labicicleta.com nos da consejos sobre las 5 cosas que todo ciclista debe de tener en cuenta para ese inevitable momento en que nos caemos de nuestro vehículo de 2 ruedas. Como dice el artículo, ciclista que no se ha caído, se va a caer. Así que más vale estar prevenido para evitar que los percances pasen a mayores. Punto número 1. Tómalo con calma. Según el sitio, lo mejor que puedes hacer por ti mismo después de una caída accidental es tomar tu tiempo para levantarte y moverte. Lo importante es comenzar a evaluar poco a poco los posibles daños en huesos y articulaciones. Después de un accidente, los niveles de adrenalina se disparan y disfrazan posibles dolores y lesiones, así que es conveniente esperar a que sus niveles se balanceen. Revisar brazos, movimientos de cabeza y cuello, piernas y cadera es parte del chequeo de rutina. Punto número 2. Primeros auxilios, lo básico. Tras la caída, hay que confirmar que no estamos desorientados, que el casco no tenga fisuras y descartar una conmoción cerebral, que se puede notar si hay dolor de cabeza, cambios en la lucidez mental, desorientación, confusión y problemas con el equilibrio. Si estos síntomas existen, es urgente correr con un médico. También hay que descartar esguinces de cervicales, que pueden ocasionar fuertes dolores y complicaciones si no son tratadas a tiempo. Se pueden detectar si tienes dificultades para mover o girar la cabeza o el cuello. Punto número 3. Revisando la bicicleta. Labicicleta.com aconseja revisar en primera instancia las ruedas, que las llantas tengan aire, que no haya rayos rotos o doblados, que los aros no se hayan enchuecado y que los frenos no se encuentren atascados. Es necesario comprobar la correcta posición de las palancas de freno y las palancas de cambio, al igual que la cadena de transmisión y el asiento. Por último, y especialmente si el cuadro de la bicicleta es de fibra de carbono, hay que descartar grietas, ya que pueden convertirse rápidamente en problemas más graves. Punto número 4. Estar preparado. Es imposible predecir cuándo ocurrirá una caída, por eso es bueno que nuestros seres cercanos sepan cuándo salgamos a pedalear, de preferencia a dónde, y llevando siempre el número de una persona a la que podamos avisar en caso de un accidente y portando una identificación. Punto número 5. Como último consejo, en el sitio web de la bicicleta aconsejan conseguir un buen seguro de gastos médicos que pueda cubrir al menos una clavícula rota y su operación. Además, en la medida de lo posible, tomar un curso de primeros auxilios para ayudar a otro ciclista que necesite auxilio nunca estará de más. En Complexus Movilidad Alternativa, te recordamos que siempre debemos guardar y respetar las reglas de tránsito, conducirnos con precaución y actuar con civilidad ante los percances. Cuídate.
pues ahí las 5 cosas que nos recomiendan hacer cuando nos caemos de la bicicleta. Escuchando esto, alguno de los puntos me vino a la mente un amigo de San Luis Potosí, a quien le mando saludos, a Salvador García, el psiquiatra Salvador García.
Ajá, como
el psiquis. Ajá, el psiquis, famoso psiquis. Él en una ocasión estrenó una bicicleta y en el trayecto de cruzar de Moya acá rumbo a la Nestlé, sufrió una caída, se cayó y luego ya pues, llegó conmigo ahí a la tienda, estuvimos platicando lo que le pasó.
Y dice, se desmayó después.
No, lo curioso es que se cae y luego dice, venía un señor caminando y se ofrece a levantarme, a darme ayuda y le digo, no, espéreme, no me mueva. Y dice así, dice, déjeme asimilar el madrazo. Entonces, bueno, sí, va con el punto que dice
uno,
mantener la calma. Sí, o sí. En otras palabras, asimilar el madrazo, sí, como dijo mi amigo. Saludos, Salvador.
Sí, y por otro lado, claro, y por otro lado, tomar muy en cuenta que es preferible, obviamente una caída cuando vamos en grupo, a todos nos mortifica al principio y después pues vienen ya las bromas y todo, pero lo muy recomendable es de no moverse inmediatamente, sino esperarse un momento pues para saber, asimilando el golpe, ya reaccionar y saber qué te duele o qué puedes, exacto, mover o qué no puedes mover.
Y ahí tener en cuenta que además de la adrenalina que se produce, sí, después del impacto, también en el factor pena, nos da vergüenza, sí, caernos y la reacción es levantarnos de inmediato.
Como si nadie me vio.
Sí, como si nadie te hubiera visto, sí, ¿no? Sí,
nadie me vio, oye, ¿y qué le pasó a mi bici? Exacto. Sí, ¿verdad? Porque aquí, es lo primero.
Aquí, estimado, escuchas, es importante, saquen ahora sí su pluma, papel, porque les vamos a dictar esos 5 pasos. Un momentito más, me avisan, pronto estén listos. Pero vaya, el consejo, el título que dice, ciclista que no se ha caído se va a caer. Se aplica para el motociclista que no se ha caído, se va a caer. El peatón que no camina, pues no va a caerse, pero si camina es la tendencia a caerse. ¿Alguna? Y levantarse.
No es tendencia, es accidente que casi pues, a la mayoría no sucede.
Sí, de hecho, o sea, para tener ese constante movimiento, pues estás expuesto a situaciones diversas. El punto está que esos, ahora sí que 5 cosas hay que tomarlo, como dices tú, con calma. Y luego, ¿qué más? A ver, si quieres levantar la
viendo,
mano.
Bueno. Viendo lo que acabas de decir, que ciclista que no se ha caído se va a caer, pues bajo eso, bajo ese esquema hay que tener en cuenta que el casco debe estar siempre presente. Sí, no esperes a que guantes, te caigas para luego, sí, el guantes también.
Así que más vale estar prevenidos para evitar que los percances, sí, pasen a mayores, o sea, es la esencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Y sobre todo, a ver.
Se va a caer.
No, todos nos hemos caído. Yo me he caído.
Estamos expuestos.
Sí, no, yo me he caído y he tenido caídas bastante aparatosas.
Como lo dije, te caes, sí, pero sí, lo que viene a un lado tuyo, entonces, atrás de ti, es, sí, difícil también.
Pero sobre todo, mantener la calma. Y otra de las cosas, te tienes que levantar y obviamente, si no tienes una lesión, una fractura o algo, pues te vuelves a montar y a seguir pedaleando. ¿Te acuerdas aquella vez que venimos bajando de la mesa? Con la señora,
oh, sí,
Ruiz,
sí,
que se,
sí,
cayó, sí, de cara y se levantó y se sacudió mis lentes, pero no perdió el glamour.
Ella buscaba, sí, sus lentes.
Sí, 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 sí. Entonces, todos los que hacemos algún deporte, ya sea fútbol, tenis, frontenis, béisbol, te dan un pelotazo, un batazo, una mala barrida. Estás expuesto a un accidente. Sí, simplemente el vivir, como tú dices, Memo, aunque no se haga tendencia, ¿verdad? Pero estamos expuestos a una caída, a sufrir un accidente. Y sobre todo más si vamos distraídos. Yo he visto, volviendo a los accidentes que se dan por ir con el celular,
en
motociclismo, y van texteando, o los de los vehículos, que lo hemos comentado mucho, pero el otro día vi un ciclista. Iba
también,
pedaleando, sabe, nada más y con las dos manos texteando. Ahí por el bulevar, el Félix Ramírez
Rentado. No,
dices tú, oye, espérame, vas por el carril donde pasan. ¿Qué tanta prisa
puedes traer como, sí, para no pararte?
Exacto, detente 5 minutos, un minuto, X.
El tiempo necesario es suficiente.
Esto es tu vida.
Exacto.
Por un minuto, por un segundo,
fíjate,
es la vida.
Como mencionas, este cuate. O sea, porque puedes igual pedalear, sí, sí, y no usar las manos a ratitos sin, claro, dientes, pero bueno, por lo pronto, sí,
imagínate que lo atropellen. ¿Quién tuvo la culpa?
No, que se atraviese alguien, porque él va atento acá y no va.
Por eso lo atropellé. Sí, y entonces dices, el que va a manejar, el chofer, el conductor, el que va en el automóvil.
Y si fue un urbanero, van a decir, no, estos camioneros. Son, y no es cierto, sí. O sea, también hay que verlo.
A veces también tienen la culpa las mujeres guapas, no sé si estén de acuerdo.
Totalmente.
yo sé de un caso.
Las anécdotas, porque sí, sí.
Yo sé de un caso de un amigo que por voltear a ver, silbarle a la chava, se estampó con el camión urbano.
Ah, ¿también él? ¿También él? Sí.
Bueno, para que veas.
El primo de un amigo.
El primo de un amigo.
Te dijo el amigo del primo de un amigo, supongo. Sí, ¿verdad?
Ah, bueno. La clase, que normal, es cierto. Sí. Esa estadística es a nivel, un fenómeno
mundial. Cualquier distractor, ¿verdad? Vamos, si hablamos de niveles de distractores.
Mujeres, la imagen y presencia de una mujer hermosa en la calle es.
Pero oye, fíjate que el distractor número uno ahorita es el celular. Para mí el distractor número uno de todo mundo es el celular.
Pues para mí como que las mujeres, ¿no?
No, bueno, no, claro.
Es pero, cierto, sí.
Pero tú velo.
Pues en materia comercial son las mujeres. Cuando tiene un producto de venta es una mujer la que lo exhibe el producto, siempre.
Pues sí, efectivamente. Pero ve cuántos accidentes ha habido por lo del celular.
Sí, él hemos multicitado una y otra vez, increíble.
Entonces, pues volviendo a esto... La bicicleta que traigas no te va a salvar si no tienes la pericia, si no tienes el... A veces somos tan audaces o queremos imitar... Sí, no, queremos imitar al que tiene más dominio, al que es más joven, al que es más atrevido, pero al ser atrevido es porque ya tiene más experiencia y queremos hacer algún salto o alguna pasada que hizo. Y pues no todos tenemos esa pericia ni esa habilidad. Y pues los jóvenes pueden hacer piruetas, nosotros creo que ya
hay no. Deportistas que se dicen siempre igualado, no, siempre imitado, jamás igualado.
Exacto. También importante revisar la bicicleta después de que nos revisamos a nosotros mismos, porque en términos de competencia, si usted corre, pues revise que su bici esté en condiciones de seguir compitiendo. Me tocó el caso de uno de mis hermanos que un campeonato nacional se cayó. Se levanta, inmediatamente se sube y es la reacción natural. Sí, te subes a no perder tiempo, a integrarte al grupo. Visual. Pero no se dio cuenta que su bicicleta estaba frenada. Entonces, pues no pudo terminar la competencia. Se reventó por la adrenalina del golpe, no se percató, siguió y ya no pudo más, tuvo que abandonar la carrera.
Y el cuerpo también se manifiesta la adrenalina, como dices tú, de manera automática. Levantó la bicicleta, continuó y de repente se le bloquean los frenos y demás. Entonces, antes de irnos al corte, espero ya tengan papel, pluma, porque les va los 5 puntos. Tomar con calma. Punto número 2. Primeros auxilios. Punto número 3. Televisión de la bicicleta. Punto número 4. Está preparado. Está preparado para esa, por así predecir, cuando ocurrirá una caída. Ya por último, recuerden, como último consejo, es que sean así viables para contratar un seguro. Porque saben que en Complexios siempre nos hemos enfocado, nuestro productor siempre entregado, es que le recordamos siempre, debemos guardar y respetar las reglas de tránsito, conducirnos con precaución y actuar con civilidad ante los percances. Cuidémonos.
Bueno, vamos a nuestro próximo corte de estación, el último. Regresamos.
¿Y tú? ¿En qué te mueves? Llévanos a tus espacios. Seguimos en Complexus, movilidad alternativa.
Pues bien, estamos de regreso, esperando sus llamadas, aquí en Para Oídos Atentos Radio UDG, 403-1413 y 01-800-701-2119, es la alada sin costo. Y pues aunando al tema de los 5 puntos de esta fabulosa producción que hizo Román Villalobos, ayer precisamente leí un artículo en el diario Milenio, firmado por el doctor Ernesto Cardona, creo que es de Guadalajara, es una persona que yo tuve un compañero allá por Guadalajara y estudió medicina, a lo mejor es él, y si es él le mando un saludo, si no de todos modos un saludo. Y me hablaba sobre las lesiones causadas por el ciclismo. Un artículo muy interesante y que muchas de las veces por desconocimiento no tenemos la posición adecuada en la bicicleta. Como él ahí menciona, el sillín, que es el asiento, no está a la altura adecuada, no está a la distancia adecuada del manillar. Las rodillas van mal, se van metiendo o van hacia afuera. La espalda no va como debe de ir. Hay algún golpeteo que puede causar lesiones lumbares. Entonces, yo creo que es también muy, muy recomendable acercarse a alguien que sepa medir para que coloque el sillín de la bicicleta y el manillar a la medida que debe ir. ¿Tú qué opinas, More, que tienes experiencia en eso?
Cursos de capacitación para aplicar esos métodos.
Es muy importante, sí, llevar el reglaje adecuado en los componentes de la bicicleta, principalmente el asiento. Sí. Sí, hay que regular y conocer la altura adecuada, el retroceso y la nivelación adecuada del asiento para evitar lesiones y también ya cuando compites, pues para optimizar el pedaleo, obviamente. Pero sí, tu postura en la bicicleta debe ser lo más relajada y aerodinámica y segura posible.
Lo que comentas, la espalda, las lumbares, oye, qué interesante. Fíjate que, ¿cierto? Uno se sube en automático y no analizas, sí. Me hace pensar ello, o sea, ¿cómo subí? Las rodillas, o sea, tienes que tener un punto de equilibrio simétrico para llevar ese ritmo propio adecuado, es correcto, ¿no?
¿Sabes qué pasa con lo del asiento? Todos nos concentramos mucho en la altura del asiento, pero luego hay que ver, como dije, el retroceso y la nivelación. Pero una cosa bien importante que yo he visto es que la espalda es un factor fundamental. Sí. Si tú la espalda la encorvas en la bicicleta, aparte de dolerte la espalda baja, te va a doler el cuello y no vas a tener la visibilidad adecuada. Tú endereza tu espalda desde la zona lumbar y automáticamente tu vista se levanta. O sea, tienes, ¿sí?, tienes una mejor visión, vas en una posición relajada y segura también porque vas más alerta.
Sí, es correcto. Entonces, hay que tomar en cuenta, amables radioescuchas, los que sean ciclistas y los que no también, para que se integren los que no son todavía. Y pues si adquieren una bicicleta, pues con la persona que lo adquirieron, pregúntenle, oye, ¿cuál es la posición ideal para mí? Para mi estatura, no tu posición ideal. Uh-huh. Que te midan la entrepierna, que te subas a la bicicleta y que la sostengan, para que tú veas el estiramiento de la pierna, que no debe estar totalmente estirada, que debe tener un ángulo de flexión, que como tú mencionabas, More, porque tú eres especialista en esto, la postura de la cintura, la distancia del manillar.
Y para el tipo de uso, porque claro, si yo no quiero también competir, ¿para qué quiero llevar una posición aerodinámica que me va a cansar más?
El uso que le vas
más
a dar a tu bicicleta.
Sí, sí, yo quiero para pasear.
Buen
pues
punto,
mira,
sí, cierto. Sí, no
tienes que ir relajado.
Ajá. Entonces que sea iniciativa de ley, así como los que venden motos que acrediten con licencia y capacidad, los que venden bicicleta también que acrediten cursos de clínicas de manejo. Es que en serio, suena broma, pero es cierto, una clínica estaría genial. Pero porque es nuestra salud presente y sí, futuro.
Pero sobre todo, Memo, respeto a las leyes.
No, eso es.
Es que los ciclistas somos los más dados
a ir en sentido contrario, sí.
A ir en sentido contrario, a meternos por donde no debemos. Somos
nos
los
sentimos
más.
Sentimos con derecho, sí, y no es cierto.
Y no es cierto. Nos subimos a las banquetas. ¿Y por qué? La banqueta es para el peatón. Si te vas a subir, claro, a la banqueta, bájate.
No,
y camínala.
¿Saben qué? Y este tema, qué bueno recordarles. Las motos, esos repartidores, no voy a decir qué marcas, pero
los pizzeros, entre y otros, los de hamburguesas y
todos
todo
ellos se suben a las banquetas en las motos. No, mm-hmm, quiero pensar que una persona, la que sea, la
salga,
que sea,
salga de su casa
en el momento, sí, la va a embestir y no saben, o sea, no quiero ni pensar. Y ya más de alguna ocasión seguro ha sucedido. Si no se les pone una hasta aquí y aplicando esa, como decimos, cero tolerancia, multa a quien se suba a la banqueta, sea el medio automotor que sea, porque claro, sí está complicado. Sí, sí, ¿eh? Sí.
Yo creo que con esto de la bicicleta, una buena medida sí podría ser que...
Así es con esa,
bicicleta, perdón. que con esto de la bicicleta, que bicicleta que se venda, que vaya con su casco, acompañada del casco. Algunas marcas ya de fábrica lo están haciendo. Viene la bicicleta con el casco de regalo. Que sí, pues bueno, como una medida de marketing está bien. Pero además, el sentido social que le están dando me parece a mí muy adecuado, muy
acertado. Por salud está buenísimo.
No, además es una tendencia, está una tendencia mundial lo de la bicicleta, porque se está incentivando, como hemos tratado aquí en otros programas, en Europa el uso de la bicicleta.
A los empresarios.
A los empresarios, a las personas que lleguen a su trabajo en bicicleta, está en París. Genial. En Londres ya lo implementaron.
En Suecia también lo están haciendo.
En Suecia, en los Países Bajos y el norte de Europa, como es Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca. Bélgica, que son los Países Bajos, Dinamarca.
Una cultura pues, genial.
Es una cultura genial, exactamente. Una cultura y además de mucho respeto.
Y como lo mencionan, por ejemplo, en Holanda, que es de todos bien conocido. Sea la manera en que te vayas a conducir a trabajar, la manera en que vistas, no importa, te suben la bicicleta de tacones, de falda, de vestido, qué padre.
Sí, ¿no? Y que no suene esto como a malinchismo, porque pudiéramos decir, no, pues los países de Europa, ojalá y tuviéramos este ejemplo aquí en Lagos, por ejemplo, que Lagos sea el ejemplo para todo México, para otros países, no, qué excelente sería, ¿no?
Yo siempre he dicho que la peor pobreza es la de la mente, al decir la gente, oye, no traes ni para la gasolina, pues traes bicicleta, cosas que a veces así...
Cosas de ese tipo, pues, sí.
Digo, tómalo bueno. Quien te viene, o sea, quien te comenta, pero realmente la bicicleta es fascinante.
Claro, y sobre todo...
En pro de la salud.
Claro, fíjate que aquí hay personas, aquí de Lagos... que nos han acompañado los jueves a los paseos, que mandamos saludos a todos y recordarles que hoy es jueves, toca, hoy toca, revisen su bicicleta, el casco, por favor. Yo veo muy pocas personas que van a los paseos y llevan casco, pero muy pocas, si no somos los del staff, a lo mejor y nada más. Y pues
yo mi respeto, siempre te he visto así con casco, siempre. Sí, sí, estás porque... predicando con el ejemplo, eso es bueno, mi famoso.
Pues es que no está uno exento de una caída. La verdad pues al menos que te proteja algo. Y pues los invitamos a paseo.
Sí, hoy toca. Sí.
Hoy toca.
Vamos por otros 5 años, jueves, sí. Ininterrumpidamente se han llevado a cabo en la punta de reunión, como cada sabemos, Calzada Pedro Moreno.
Sí, 8 de la noche, reunión, salida 8:30, como cada semana.
Revisen sus bicicletas, por favor, que no estén ponchadas, que estén sus cambios bien, que no se les traben, su casco, vuelvo a insistir.
Quitar los diablos a las...
Quítenles, por favor, los diablos. Y recordarles algo muy importante, no es competencia.
Es convivencia.
Es un paseo, por eso es el paseo Lagos en bici de los jueves. Y pues, ¿por qué no? Los domingos... o cualquier otro día de la semana, pues pueden salir a o unirse a un grupo de competencia, y pues sea de montaña o sea de ruta, y entonces ahí van a desfogar su adrenalina, como aquí hemos mencionado.
Y de verdad que vale la pena. Si la Ciudad de México tiene más de 100 grupos, Lagos tiene uno. De verdad quisiéramos que fuésemos el día de mañana más de 1,000, 2,000, 3,000 personas un jueves. Se puede.
Ya lo hemos
hecho.
Con
voluntad y actitud.
Sí, al inicio, acuérdense, semana a semana éramos 500, 700,
800, sí, 1,000, 1,200.
Mil y tantos fue el récord. Pero pues, ¿qué más les podemos decir? Los invitamos, los esperamos.
Y la gente no va a veces porque dice, no, es que no aguanto. Le digo, es que como lo mencionaste, es de convivencia.
Sí, es un paseo muy lento.
Donde puedas, no es de ahora sí de compromiso. No tienes que acabar la ruta, si no ya estás fuera. No, al contrario, o sea, es a donde puedas, donde quieras y aguantes. O sea, no es... forzoso, es voluntad expresa, porque esta vida es maravillosa y vivir la plenitud vale la pena.
Exacto. Pues muchas gracias, Memo, buenas tardes, Gerardo, buenas tardes.
¿Ya tan rápido? Ya.
Amable auditorio, muchas gracias, los esperamos el próximo jueves aquí en su programa Complexus.
Movilidad
alternativa.
Todos somos iguales porque nos desplazamos diferente. Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti Complexus, movilidad alternativa. Síguenos en nuestra próxima emisión.